¿Cómo les va? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. 2:01 p.m, miércoles 29 de marzo. La temperatura agradable esta semana, el calorcito está rico y ya está enfriando en la noche, ¿eh? Yo estoy a punto ya de cambiar el pijama de manga corta y de chorcito por el pijama de manga larga. ¿Ustedes duermen con pijama? No sigo haciendo preguntas personales, disculpen. Hoy en Santiago Adicto, en la segunda parte del programa, vamos a conversar con uno de los protagonistas de esta limpieza de fachadas gigantesca que ha comenzado esta semana en el eje Alameda de Providencia, especialmente en el centro de Santiago. Se trata de Daniel Silva, él es dueño de Alta Presión, una de las empresas que, no sé, ha ganado las licitaciones en el fondo y está ya con sus equipos limpiando. Hay imágenes que hemos subido hoy día, fotos de ellos, de cómo están limpiando el Colegio de Arquitectos, la sede del Colegio de Arquitectos, edificio Luciano Kulchevsky, que está ahí en plena Alameda, muy cerca de la zona cero, muy cerca de la Plaza Baquedano, que estaba rayado, pero de manera impresionante, y que hoy día, por lo que veo en la foto, a estas alturas ya capaz que esté prácticamente sin tax ni, y esté casi cerca de lo impoluto. Bueno, ese es uno de los muchísimos edificios que se van a estar limpiando con una importante inversión que viene del gobierno regional metropolitano y que algo que es importante incluye mantención. Esto no es solo limpieza, sino que hay todo un tema de mantención de lo que se limpie durante una parte importante del proceso. ¿Cómo se limpia? ¿Qué materiales se usan? ¿Dónde se va a estar limpiando? Bueno, todo eso lo vamos a estar comentando en la segunda parte del programa con Daniel Silva. Y en la primera parte del programa vamos a conversar con un chileno que llegó a los 17 años a Auckland, a Nueva Zelanda, con su familia. Tuvo que hacer los últimos 2 años de colegio allá. Terminó estudiando un magíster en planificación y diseño urbano y hoy lleva ya 6 años aproximadamente trabajando en la municipalidad de Auckland, Nueva Zelanda, como planificador urbano. Eso nos parece reinteresante, conocer la experiencia de un planificador urbano que vive en una ciudad del primer mundo, pero de la misma latitud que nosotros. Yo, de alguna manera, y eso lo vamos a comentar con él, ¿no? Nueva Zelanda y Australia creo que son los referentes más cercanos para tener como naciones a las que podemos aspirar a parecernos en términos de su calidad y cantidad de desarrollo, porque están en nuestra misma latitud, no son Europa ni son Estados Unidos, porque son naciones relativamente jóvenes también, porque han logrado ambas naciones trabajar el tema de los pueblos originarios, que es un tema que nosotros tenemos bastante pendiente, y porque han logrado también tener un estado social con bastantes derechos, pero también donde la gente cumple muchas obligaciones cívicas. Entonces nos parece reinteresante saber cómo se trabaja en un municipio de una ciudad tan importante, de un país del que hemos hablado además mucho en los últimos años, sobre todo por la pandemia, por la ex primer ministra Jacinta Ardern, etcétera. Eso es lo que tenemos como programa. Bueno, hoy es el día del joven combatiente, lamentablemente un día que ha perdido absolutamente su esencia y que se transforma en violencia, caos, miedo para la gente que está en las calles, todo cierra más temprano, hay lugares que no abren, hay un verdadero desastre a nivel vial. Y ayer uno de mis hijos, que son chicos todavía, me preguntaba muy ingenuamente, me dijo, pijo papá o mamá, no sé, mañana escuché que es algo así como el día del adolescente protestante. Adolescente, joven, combatiente, protestante. Si lo piensan, si lo piensan literalmente, es chistoso, ¿no? Decir el día del adolescente protestante al día del joven combatiente. Pero si uno se mete como a psicoanalizar la frase, chuta que dice hartas cosas, ¿no? El día del adolescente protestante más que el día del joven combatiente. Yo tengo la impresión que el día del joven combatiente, parafraseando a uno de mis hijos, que lo dijo muy inocentemente, se ha ido transformando, sí, en un día del adolescente protestante. Protestante del que protesta, no por la religión, por supuesto. Ya, eso es una cosa. Y la otra que queríamos comentar es que nos parece notable que la Municipalidad de Renca, junto con la Universidad Finisterra, han inaugurado un juego muy bonito, muy bien hecho, en el Parque Las Palmeras, un parque muy importante en Renca, que crearon estudiantes y académicos de la Escuela de Arquitectura de la Finisterra con una estructura de acero en uno de los principales pulmones verdes que tiene la comuna de Renca, que tiene poco, claro, tiene el cerro, pero tiene poco parque, tiene poca plaza. En el Parque Las Palmeras de la comuna de Renca, que está a un costado de la autopista central, es un importante polo de entretención y de relajación que hay en la comuna, y en este contexto la municipalidad, liderada por el destacadísimo alcalde Claudio Castro, primera mayoría a nivel nacional, le pidió a la Fundación Mi Parque desarrollar un anteproyecto, y luego de eso la Escuela de Arquitectura de la Universidad Finisterra, que tiene convenios activos con ambas instituciones, con la Fundación Mi Parque y con la Municipalidad de Renca, hizo un concurso interno para el desarrollo de una propuesta para este espacio público. El proyecto ganador se llama Bosque Escenario. Lo hicieron los estudiantes de arquitectura Arancha Chibey, Ariel Carrión, Víctor Lachira y Aníbal Arancibia, en el contexto de un taller internacional de los profesores Magdalena Sierra, que es la directora de la Escuela de Arquitectura, Gregorio Vargas, y el escultor mexicano José Dávila, como profesor invitado, además del arquitecto Diego Alvarellos. La propuesta la desarrollaron junto a la fábrica, que es la entidad que depende del municipio de Renca, y consideró la creación de un artefacto enfocado en el juego de los niños, cuya estructura se hizo en acero, por lo tanto una estructura que no nos cabe duda que va a durar. Está muy bonita y la pueden ver evidentemente en los en las cuentas de Instagram de la Municipalidad de Renca, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Finisterra o también de la Fundación Mi Parque. Así que felicitaciones a este compromiso y a este vínculo público-privado para dotar de infraestructura un espacio público para entregarle mejor calidad de vida a una comuna que tiene varios déficits y varias necesidades. Nos parece un excelente ejemplo, así que aprovechamos de felicitar también a Felipe Asadi, el decano, el cargo, ¿no es cierto? Sí, pues el decano de la Facultad de Arquitectura, porque la universidad tiene un rector, por supuesto. Siempre se me confunden los rectores con los decanos en la cabeza. Queríamos hacer esas felicitaciones respectivas. Ya. Nos vamos a ir a la música para después ir a nuestras conversaciones, a nuestras entrevistas. Partimos escuchando a The Pretenders, banda liderada por Chrissy Hynde, con esta canción que es un clásico y que se llama Don't Get Me Wrong. We'll be right back. Tan buena como cortita la canción de Pretenders, Don't Get Me Wrong, lo que recién escuchábamos, 2 de la tarde con 12 minutos de este miércoles 29 de marzo. Y ya estamos aquí en el estudio, y mientras todavía lo tenemos en Chile, porque pronto se nos va, a Gerson Valenzuela. Él es planificador urbano de la municipalidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Nos conocimos hace algunas semanas en un café aquí cerca de la radio, empezamos a conversar y fue como... Hay que conocer y hay que exponer un poquito lo que hace Gerson en su país, porque además es chileno. Bienvenido, Gerson, a Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias.
Gerson, te presento cortito. Tú naciste y fuiste criado en
Chile,
Santiago,
sí.
¿Cierto? Hasta los 17 años. Hoy día tienes
31.
O sea, has vivido más de la mitad de tu vida en sí. Chile. Emigraste con tu familia a Auckland, a Nueva Zelanda, porque tu papá encontró un trabajo sí. allá, ¿no es cierto? Y se fueron con cama y petacas.
Sí.
Bueno, llevan 14 años fuera de Chile. Terminaste el colegio allá. Habías terminado tercero medio aquí, pero tuviste que, entiendo,
repetir
volver a ser
año.
Tercero medio y cuarto medio en el colegio en Auckland, ¿no?
Sí, bueno, aquí terminé tercero. Me fui el primer día de cuarto medio. Todavía me acuerdo, todos mis compañeros me fueron a dejar al aeropuerto. Y nada, repetí tercero allá para nivelarme con el inglés.
Sobre yo creo todo, que era una necesidad sí, absoluta repetir.
O sea, no se pone en duda. Se
fue
sabe.
Bueno, fue bueno, ¿no es cierto?
Sí.
Ya, y ahí estudiaste, bueno, 2 años en el colegio antes de entrar a la universidad. Pero incluso antes de entrar al tema de la universidad, me estabas contando antes de que partiera el programa que el colegio era con un sistema también muy distinto al que sí. tenemos en Chile. Cuéntanos resumidamente esos 2 años de colegio, ¿cómo eran en Auckland? En un colegio público, ¿no? Y entiendo que ni siquiera tenían que pagar un peso
no.
y era un colegio de bastante calidad,
sí,
¿no?
Sí. ¿Ya? Bueno, allá de partida no hay colegios técnicos y humanistas separados. Es un puro colegio donde se imparten todos los ramos. Y si uno quiere entrar a la universidad, uno escoge ramos. En tercero y cuarto, a ver, en tercero se escogen 5 ramos y en cuarto medio se escogen 4. Y esos ramos a uno le van dando crédito, que después con unas pruebas finales, por ramo, no una PSU, o como se diga ahora que ya se me cayó el
cañón. Sí, a mí también ya se me olvidó. Antes era prostituta, antes era sí. bachillerato, después PSU, después ya... Yo también perdí el rastro.
Ya, PSU, como se llamaba en mi tiempo.
Ajá.
Son pruebas por ramo y esas pruebas, dependiendo si a uno le fue, si uno la pasó con mérito o la pasó con excelencia, te dan una cierta cantidad de créditos que eso se van acumulando y luego te permiten entrar a la universidad.
En el fondo, si la nota del colegio en Chile para algunas carreras podía en algún momento, me acuerdo, no sé, valía como un 20%, en el caso de Nueva Zelanda, las notas o las calificaciones y los créditos del colegio son el 100%
sí.
que te permite acceder, digamos, a una u otra carrera, ¿no es cierto?
Y se van acumulando a través del año con proyectos, pero obviamente los más principales son las pruebas finales.
Pero que... mucho proyecto que más que prueba con nota de conocimiento es como hacer trabajo, me explicabas tú, el
sí,
sistema en el colegio.
Sí. Depende del ramo. Bueno, yo solamente tuve un ramo humanista. Como te contaba, tomé literatura inglesa, historia del arte, historia, francés y medios de comunicación. Y los trabajos eran analíticos. Nosotros teníamos que estudiar una novela, que de hecho yo cuando entré a Nueva Zelanda, cuando llegué al colegio, me hicieron una prueba para demostrar qué tanto de gramática sabía. Y yo tenía buena base de inglés y me puse a escribir yo sé, yo seré, yo sería, habré sido, para demostrar que sí lo podía escribir.
Okay.
Pero eso es una cosa, y la otra cosa es llegar a clase y que te enseñen Macbeth de Shakespeare.
¡Claro!
No entendí nada. Por 6 meses, igual la pasé bien porque me podía relajar. Y bueno, poco a poco uno va entendiendo.
¿De inmediato sentiste la diferencia como cultural en el sentido de cómo te enseñaban en
sí.
el colegio allá versus Chile?
Sí.
¿Sentiste que estaban como... No quiero tirarnos para abajo, pero de alguna manera Nueva Zelanda es un poco un modelo de lo que podríamos llegar a ser como sociedad algún día. ¿Sentiste como rápidamente una diferencia como de desarrollo en cuanto a la educación que recibías?
Sobre todo en el ramo de historia. Porque, bueno, archisabido que aquí la historia se pasa cronológicamente. Pasó esto, pasó lo otro, y pasó lo siguiente.
Y en la prueba te preguntan en qué año fue empezó la Segunda Guerra Mundial y en qué año terminó.
Claro. En cambio, no, a nosotros nos hacían estudios más críticos. O tal vez que yo tuve la suerte de tener un colegio con muy buenos profesores. No sé.
Ok.
Pero esa es mi única experiencia del colegio allá.
Inmediatamente fue...
Buena, sí.
Fue buena.
Y sí. Colegio público.
Y colegio público. Saliste del colegio Gerson Valenzuela y entraste a hacer un major en sociología y un minor en historia del arte. ¿Por qué elegiste esas dos carreras? Porque todo esto es un camino que te lleva a ser planificador urbano, pero estamos conociendo un poco cómo es tu proceso, ¿no? De este chileno que llega a los 17 años a Auckland, Nueva Zelanda, con la familia, con las visas que te permiten a tus padres trabajar, a ti estudiar, y a tus hermanos, y empiezas con este camino. ¿Por qué elegiste esas carreras?
Bueno, primero, yo siempre quise ser planificador urbano a los 12 años.
Ah, ya, lo tenía ahí claro.
Pero no tenía idea que existía, ajá, no tenía el vocabulario, y en ese entonces la profesión en Chile no existía. Yo sabía que no quería estudiar arquitectura. Yo quería algo más macro. Pero un pensamiento de 12 años, un niño...
En fondo te interesaba el urbanismo, sí, no la arquitectura.
Sí, okay. Así como para ejercerlo profesionalmente. Y bueno, después en el colegio me interesé mucho por la literatura y quise ser profe de lenguaje. Yo si me quedaba en Chile iba a estudiar literatura hispanoamericana. Y me meto a la universidad a estudiar literatura inglesa e historia del arte para ser profe. En el camino, la literatura inglesa me aburrió un poco porque en verdad no era lo mío, yo quería algo más latino. Y mi ahora cuñado estaba estudiando sociología. Y le dije, ¿qué es sociología? Me explicó, le dije, voy a estudiar sociología, sin saber a dónde iba a terminar. Y por suerte, de aburrido, empecé a buscar en la página de la universidad carrera, para ver qué otra opción habían, y me encuentro con un clic que decía planificación urbana.
¿Ya?
Y ahí me asusté, obvio, porque dije, llevo un año y medio estudiando humanidades, no quiero botar la plata, me gusta lo que estoy haciendo, y justo abajo había un clic que decía, para ser urbanista uno estudia o 4 años de licenciatura en urbanismo, o cualquier licenciatura, que yo estaba haciendo licenciatura en humanidades,
un magíster. El magíster en el fondo que hiciste en planificación y diseño urbano. ¿Cuánto duró ese magíster?
2 años y medio.
¿Y qué tal fue la experiencia?
Buena. Fue una experiencia, bueno, diversa, porque es uno de los pocos magíster que aceptan a cualquier persona, o sea, a personas de cualquier carrera, porque se entiende el urbanismo como algo holístico, algo más complejo que simplemente venir de una pura rama, porque el urbanismo conlleva salud pública, conlleva entretención, conlleva ocio, conlleva análisis de medio ambiente, conlleva política pública.
Hace mucho sentido, ¿no?
Por lo tanto, es uno de los ramos que dicen, aceptamos cualquier persona de cualquier background universitario. Y bueno, esa parte de la diversidad y también obviamente la diversidad étnica que tiene Auckland. Compañeros de todo el mundo que eran tanto internacionales como gente de Auckland, de distintos orígenes.
¿Tenías tú algún tipo de beneficio por ser un inmigrante, ponte tú, latinoamericano, en términos de cuotas o algo así?
No.
¿No ayudaba en nada?
No. Ya. No, porque yo pasé como neozelandés.
Ah, ok. Ahí... Mérito absolutamente, compitiendo de igual a igual con los demás neozelandeses, digamos.
Sí.
Ah, fantástico. Sí. Ya, y entras a hacer la práctica, ¿no es cierto?
A la
municipalidad de Auckland, como planificador urbano después de hacer tu magíster.
Sí.
Ya, a ver, ¿qué es la Municipalidad de Auckland y qué es Auckland, para que nos hagamos una idea? Porque sabemos que Auckland es, no sé, la capital, ¿cierto?
No, es la ciudad más importante.
Ah, no es la capital.
La capital es Wellington.
Tienes razón, pero es que es como la ciudad...
Que todos cachan.
Claro, que todos conocemos, de la que siempre se escucha. ¿Es la que tiene más habitantes también?
Por lejos. Tiene 1,5 millones de habitantes. Y la ciudad que le sigue, que es Christchurch, tiene 300 o 350
mil. Christchurch fue la que quedó destruida completamente.
Y todavía...
Uf, ese es un caso bien impresionante a nivel mundial. ¿Qué fue lo que destruyó Christchurch?
Un terremoto.
Un terremoto, exactamente. Ya, Auckland es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, o sea, es como una de las ciudades medianas de Chile, digamos.
Pero, sí, y es mucho más grande que Santiago.
Ah, sí.
Y eso es...
geográficamente.
Sí, Santiago creo que tiene unos 700 kilómetros cuadrados y casi 6 millones, 7 millones de personas.
Ya estamos como en 8, ¿eh? El Gran Santiago, sí, ya.
Y Auckland tiene... más de 1,000 kilómetros cuadrados.
Wow.
Porque es una ciudad suburbana, como la típica ciudad gringa.
Sí.
Con la casa
mucho
grande,
suburbio.
Mucho suburbio.
¿Y hay un centro histórico potente donde la gente vive o vive muy poca gente en el
era
downtown,
potente,
digamos?
Era potente. Luego, bueno, como pasó en Chile también, el centro se debilitó. crecieron, bueno, aquí en Santiago crecieron los barrios periféricos, La Florida, Maipú, sí, etcétera, en los años 80, 90, y allá desde los años 50 en adelante se llevó a un modelo de ciudad centrada en el auto.
Ajá.
Lo mismo que pasó en muchas ciudades norteamericanas, que de hecho en ese, como en los años 40, 50, Oakland tenía, si no, la red más extensa de tranvía del mundo. Y dijeron, no, el tranvía es algo del pasado, el auto es algo moderno. Y bueno, ahora estamos desde la municipalidad lidiando con
tratando de
resolver ese problema.
Tratando de volver un poco a lo anterior, digamos, sí, ¿no? Sí, y sí. Hacerla menos autodependiente.
Sí, porque eso obviamente conlleva problemas de transporte público.
No, y con esa distancia, sí, además. O sea, si tiene ese tamaño, el problema es mayor. Tú me contabas que Oakland hoy día es... ¿Cuántas? O sea, yo te preguntaba, de hecho, antes de que empezáramos a conversar aquí en vivo, ¿cuántas comunas tenía Oakland? ¿Cómo era eso antes y cómo es eso hoy día? ¿Qué es Oakland? ¿Es una sola ciudad? ¿Son varias comunas? ¿Cómo funciona?
Bueno, el 2010 se amalgamó. Antes eran 7 comunas independientes y un gobierno regional. Estaba la autoridad regional y la autoridad local. El 2010 se amalgamó tanto las 7 comunas y quedó en una, que ahora es la Municipalidad de Oakland, y el gobierno regional pasó a ser parte de la municipalidad. Nueva Zelanda, no me acuerdo el número exacto, pero hay como 4 unidades unitarias que se llaman, perdón, entidades unitarias, que mezclan la comuna, por así decirlo, con el gobierno regional, y es una pura entidad. El resto del país tiene la división que es comuna y gobierno regional.
Pero en el fondo, en la práctica, quien es el alcalde o la alcaldesa de Oakland se transforma automáticamente por todos estos cambios en una autoridad metropolitana, en un alcalde o alcaldesa mayor,
sí,
¿no?
Sí, pero lo que pasa es que allá uno escoge al alcalde o la alcaldesa, pero también uno escoge a los counselors, que se llama, que son, no sé cómo se dice en español, pero son como el cuerpo gobernante.
Ok.
Y el alcalde es como el personaje principal de este cuerpo gobernante, pero su voto vale como...
Claro, hay un grupo de consejeros, o no sé si esa será la traducción de counselors, pero que en el fondo están observando también la labor
y que toman las decisiones
de esta autoridad metropolitana, ¿no? Y no puede mandarse absolutamente solo. Ya, vamos entendiendo un poco el contexto en el que Gerson Valenzuela, este chileno que a los 17 años emigró con su familia a Oakland, trabaja como planificador urbano de la municipalidad de Oakland. En cuanto a las atribuciones para poder planificar la ciudad, ¿cómo funciona en ese sentido la municipalidad de Oakland? ¿Qué capacidades tienen para poder planificar y qué te toca a ti, por ejemplo, hacer como planificador urbano?
Bueno, la municipalidad tiene crea las políticas públicas, obviamente con consulta, con investigación previa, que de hecho estuve participando para la creación de una nueva política pública. Y en mi ámbito, tanto como planificador urbano como diseñador urbano, siempre he trabajado en la evaluación de impacto medioambiental. Y como planificador urbano, el planificador o la planificadora se encarga de tomar la decisión de los permisos de uso de suelo. Si alguien tiene que construir un edificio de 10 pisos, el edificio obviamente conlleva excavación, conlleva aumentar, no sé, el tamaño de las cañerías para el agua lluvia, el agua servida, conlleva, no sé, si hay un río o un riachuelo por ahí cerca, evaluar qué impacto puede tener en el ecosistema del río, y también en transporte, la cantidad de vehículos que va a salir de este edificio y el impacto a las ciudades del diseño urbano. Como planificador urbano, tenía que evaluar esta propuesta. Yo trabajaba en conjunto con especialistas en transporte, en geotecnia, en diseño urbano, etcétera, y tomar una decisión de si se aprueba o no se aprueba, y si se aprueba, bajo qué condiciones. Y eso era comunicación constante con estos especialistas y con el equipo de trabajo del aplicante también. El aplicante, proponía un reporte de geotecnia, por así decirlo, y el especialista en geotecnia de la municipalidad tenía que revisarlo y decir, bueno, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y como diseñador urbano, que trabajé como eso también, yo ahí no era el que tomaba la decisión. Bueno, en verdad, el que toma la decisión es mi jefa.
Ok, yo está en el grupo que toma la decisión.
Sí. Porque yo escribo la propuesta de decisión, por así decirlo, y mi jefa lo revisa, y dice, bueno, está bien, hay que evaluar esto, hay que quitarle esta condición, hay que ponerle otra condición, y ella lo firma. Y como diseñador urbano, yo ahí no tomaba la decisión, o no escribía el reporte de la decisión en general, sino que me focalizaba solamente en la evaluación de la propuesta de diseño urbano. En términos simples, si había un proyecto de 50 casas con una calle interior, yo tenía que evaluar cómo estas 50 casas se relacionaban con la calle. Y esta evaluación está informada por la zona. Hay una zona específica, por ejemplo, hay una zona de mayor densidad que se llama zona de casas pareadas y edificios. Y esto tiene unos ciertos parámetros a evaluar, tanto cualitativos como cuantitativos.
En el fondo, a ver si entiendo bien, ¿cómo van a afectar esas 50 casas, por ejemplo, en el tráfico y en la cantidad de vehículos que se van a mover? La capacidad de carga, un poco, que es lo que se habla de qué va a significar que lleguen esas 50 casas a ese barrio donde eventualmente existe o no existe, digamos, una cantidad importante de gente viviendo.
Pero como diseñador urbano, yo no me preocupaba de eso.
Okay.
Eso lo veía el ingeniero en transporte. Yo como diseñador urbano me preocupaba de evaluar cómo estas 50 casas van a afectar la futura calle. Si habían 50 casas con techo plano, yo ahí pedía que hubiese diversidad arquitectónica y diversidad de modulación de techo, por ejemplo, para que la relación de estas casas con la calle fuese positiva y aceptada. Yo no podía decir quiero que esta casa sea roja, porque eso ya...
Pero podías decir no queremos que sean todas las casas blancas con el mismo techo, por ejemplo. Es que eso es bien sorprendente, porque yo creo que no jamás llegamos, digamos, a algo parecido aquí en Chile, en términos de un municipio, de poder decir de vuelta, sabe que su proyecto está bueno, pero en estos temas, en el fondo, usted tiene que hacer ciertos cambios, y que incluso pueden incluir la parte, yo no sé si decir estética.
Estética, y estética es la palabra correcta.
A ver, ¿por qué?
¿Por qué? Porque está en la ley.
Ajá.
De hecho, mira, aquí, para que no se me olvide, el Resource Management Act es la ley que regula todo el uso de suelo. Hay dos leyes, el Resource Management Act, que es de uso de suelo, y el Building Act, que es de construcción, de que si las casas son de madera, tienen que seguir cierto código. No sé, yo no trabajo en eso, eso es más de como inspección de obra.
Ok.
Y la ley que rige el uso de suelo define el medio ambiente, y lo define como, bueno, como el ecosistema y sus partes constituyentes, gente y comunidades, también como todos los recursos naturales y físicos, como también los valores, sí, bueno, se dice amenity values, que sería como valores de esparcimiento, de entretención, de poder disfrutar, de disfrute. Y también todas las condiciones sociales, económicas, estéticas, y está en la ley, y culturales, que afectan a los asuntos anteriores.
¿Están tomando nota en los municipios que nos están escuchando? Estamos conversando con Gerson Valenzuela, planificador urbano y también diseñador urbano, le han tocado los dos trabajos, en la Municipalidad de Auckland, la principal ciudad de Nueva Zelanda, si bien no es la capital, con 1,5 millones, ¿cierto?, de habitantes aproximadamente, sí. Y donde se amalgamaron las 7 comunas que en algún momento se dividían, hoy día es una sola gran comuna, ciudad, que es Auckland. Tú me comentabas que, por ejemplo, si te hubiera tocado a ti ver el proyecto del Costanera Center y su relación con el Parque Metropolitano, mucha gente dice el Cerro San Cristóbal, pero el parque que tiene al frente, en la decisión de aprobar, por ejemplo, ese proyecto, ¿habría influido la relación con el parque y tal vez eso habría significado hacerle algunas sugerencias de cambio?
Muchas.
A ver, dale nomás, si está ahí.
A ver, partiendo, habría, como decía, la evaluación de impacto ambiental tiene un aspecto cuantitativo, cuánto es la altura, cuánto se puede construir, cuántos estacionamientos se tienen que hacer, cosas numéricas. Pero también tiene un aspecto cualitativo, y que están evidenciados por la ley que te acabo de contar, de
correcto,
estética, de comunidad, de gente, etc. Nosotros hubiésemos evaluado el Costanera Center en términos numéricos, pero también cualitativos. La torre en sí habría pasado por un proceso de evaluación de diseño urbano bastante extenso. El aplicante la hubiese propuesto, como se entiende que ese proyecto es de una gran envergadura, de un impacto capitalino, no es un edificio de 4 pisos, habría tenido una evaluación mucho más rigurosa, tanto de parte, bueno, primero habría pasado por una reunión antes de que se solicite el permiso, que nosotros le llamamos pre-application meeting. Estas son reuniones privadas donde el aplicante dice: queremos hacer esto. Municipalidad, ¿qué opinan para que al momento de solicitar el permiso tengamos todo o mayoritariamente todo resuelto para que el proceso fluya más rápido?
O sea,
rápido.
Antes de embarcarnos con el anteproyecto, vamos a hacer esta consulta para ver si estamos pisando en suelo firme o no, para no perder tiempo y plata, digamos, ¿no? Ok.
Y, bueno, tanto en la pre-application meeting como en el proceso de evaluación ya cuando el permiso se solicitó, nosotros como diseñador urbano habíamos evaluado la cualidad de estética. Sí, ¿para qué decirlo de otra forma? Sí, eso es parte de la vida, es parte de la ciudad. La cualidad estética del edificio. Y sobre todo en relación al cerro, esto es una cosa que para mí me llama mucho la atención, que bueno, Oakland tiene conos volcánicos que serían como nuestros cerros isla.
Esa sería como la relación. El vínculo, el paralelo ya.
El Costanera Center está al frente del Cerro San Cristóbal, que es
claro,
un cerro.
Y el Parque Metropolitano también está considerado como cerro isla porque está rodeado de ciudad, sí. De hecho, es uno de los 26.
El edificio habría sido evaluado tanto por los diseñadores urbanos, por paisajistas que son trabajadores que trabajan en la municipalidad también, para ver la relación del edificio con el cerro. Y aparte, en el contexto de Oakland, se le habría consultado a los grupos que tienen que son Manafenua. ¿Qué es Manafenua? El grupo indígena en Oakland son los maorí.
Ok, los pueblos originarios de la zona donde está Oakland. Ajá.
Y Oakland está dividido, por así decirlo, en distintas tribus que se llaman Iwi. Manafenua es un concepto, mana es tierra, y fenua es como orgullo, pero orgullo así como...
Mira, qué interesante, ya.
Y también es como autoridad. El grupo, o Iwi, que es la tribu, que tiene Manafenua, son las tribus que vienen de ese lugar específico. Y a ellos se le tiene que consultar. Un territorio específico pueden haber muchas tribus que tienen Manafenua, que son Manafenua, perdón. Y en la evaluación de impacto ambiental, yo también tengo que evaluar el impacto cultural de los valores.
¿Cómo crees tú que habría terminado resultando el proyecto que se ve hoy día en Santiago si hubiera estado en Oakland? ¿No habría medido probablemente 300 metros?
No habría medido 300 metros.
Su vínculo quizás a nivel de centro comercial con la ciudad habría sido un poco más cariñoso, generoso, tal vez.
Sí.
Me refiero a comerse prácticamente todo el espacio público, ¿no? Que es lo que pasó con el Costanera Center.
Nosotros habríamos evitado que el muro ciego, que es casi un muro ciego, que da hacia el cerro, no hubiese ocurrido. Porque, claro, la altura del mall en sí no es tan alta, no te tapa el cerro, pero sí, como proyecto de tal envergadura, habría pasado por un proceso de evaluación que diríamos, a ver, ¿cómo son los primeros pisos? ¿Cómo se activa el espacio público? ¿Cómo las ventanas dan hacia el cerro y qué elemento arquitectónico celebran el lugar donde está? La altura habría sido también evaluada porque hay un, no es concepto, hay una regla en Oakland que se llama view shaft, view, traté de traducirlo, pero no, view es vista y shaft son como proyecciones para evitar la obstrucción a la vista del cerro.
Claro.
Tal vez que el Costanera Center se abría, la altura, porque la altura en sí no es un problema. Es cómo se modula el edificio, cómo se evita que tape.
De hecho, la densidad, tú me decías en Oakland, ustedes no son para nada antidensidad. Es cómo, en el fondo, qué tipo de densidad. Sí. Pero en el fondo es un municipio, el de Oakland, me comentabas, bastante proclive a la densidad, porque la densidad significa aumentar posibilidades de vivienda, aumentar posibilidades de comercio, poder cobrar más patentes, etcétera. Pero el tema es hacer las cosas, pero hacerlas como bien.
Sí. Nosotros tampoco somos, bueno, Oakland no es una ciudad que es, hay cosas buenas y malas. Lo bueno de Santiago es que nosotros ya estamos acostumbrados a la densidad. La densidad no es una palabra negativa.
Sí, pero ojo, desde, tú no vives acá, así que desde que tuvimos la polémica con los guetos verticales de Estación Central, que son de hiperdensidad, la gente en general empezó a asociar la densidad con la hiperdensidad y hoy día hay muy mala onda hacia la densidad cuando es tremendamente necesaria. Y vemos municipios hoy día que niegan proyectos de densidad, que no son de hiperdensidad, por una cuestión ideológica. Entonces, desde el problema de los llamados guetos verticales de Estación Central, empezó a haber, como te digo, un tema con la densidad en Santiago.
Sí, yo cuando digo que aquí ya estamos acostumbrados a la densidad, no hiperdensidad, es porque incluso los barrios, yo crecí en San Joaquín, departamental con Santa Rosa, un barrio típico, con casas de 200 metros cuadrados, hay casas que son más grandes, 300 metros cuadrados, eso en Oakland ya se considera denso.
Así, ¿eh?
Pero eso no significa que nosotros en ese aspecto estemos mal, al revés. Es una densidad media para una capital, para un pericentro, que es San Joaquín, que es Macul, que es Providencia, que es Recoleta, necesario para que haya vida, haya movimiento. En cambio, en Oakland pasó a ser de una ciudad muy suburbana, a tratar de nosotros... Bueno, y también el equipo que crea las políticas públicas y hace la evaluación, tratar de cambiar ese paradigma. Porque yo he tenido que hablar con vecinos cuando me dicen, oye, me están haciendo una casa de 3 pisos, o un departamento de 3 pisos, no puedo creer que me hagan ese rascacielos.
Y yo, bueno, ese rascacielos de 3 pisos.
Bueno, en verdad, está estipulado en la zonificación, se puede hacer, en cierta instancia sí hay consulta a los vecinos, pero también tenemos...
Te entiendo, sí. O sea, claro, en eso culturalmente sí, sí hay una diferencia.
Tenemos también importante el tejido urbano, tenemos las cuadras. Es que tener cuadra facilita todo de un principio. Allá, como están suburbanos, nosotros poco a poco estamos tratando de romper esta mancha de aceite.
Esta expansión infinita de la ciudad,
allá
no,
¿no? Hay cuadras, no hay... solamente el centro histórico tiene cuadra. Claro. Pero los centros suburbanos son... que nosotros le decimos manchas de aceite, porque es como que la calle va para todos lados.
Si no es con Waze, no llegáis de ninguna manera.
Caminando, aunque sea muy bonito y haya pasto, no voy a caminar 15 minutos para ir a un negocio de la esquina. Y mucha gente va en auto por lo mismo. Y lo que hacemos con esta densificación que se está permitiendo ahora es tratar de poco a poco ir permeabilizando.
¿Qué sistema de transporte público principal tiene hoy día, aparte público, digo, sí, en micros, Oakland?
¿Eh? Micro.
Micros.
Micro principalmente.
¿Son de buena calidad en general los buses,
sí,
que tienen?
Sí.
Ok.
No pasan tan seguido como pasan acá. Tenemos trenes. Y ahora se está haciendo el City Rail Link, que sería un metro de 3 kilómetros. Es el primer metro que va a pasar como metro por debajo de la tierra. Y que va a hacer una circunvalación para que los trenes fluyan más rápido.
Hay mucho por hacer todavía en Oakland, sí, para hacer una ciudad más compacta. Tú me hablabas, nos queda poco tiempo, pero también me comentabas de la importancia como de los primeros pisos de los edificios, de evitar estas conserjerías gigantes, porque ese primer piso es muy importante para el peatón. ¿A qué te refieres?
Bueno, nosotros con esta evaluación cualitativa, evaluamos que haya... y dice en la regulación calles atractivas y que se otorgue vigilancia pasiva. ¿Y eso cómo se otorga? Mediante puertas para que la gente pueda entrar y salir, ventanas, y en lugares específicos, comercio.
Ojos en la calle, como decía, sí, Jane Jacobs, en el fondo, ¿no? Si esos primeros pisos, sí, están tapados o no están usados, no tenemos ojos en la calle.
Y el edificio, por ejemplo, no sé, Nathaniel Cox, el edificio del centro entre Mate y la Alameda, tienen los balcones que dan hacia la calle, etcétera, pero los primeros pisos están llenos de conserjería y son muros ciegos. Y eso es lo que nosotros a veces ganamos la batalla, porque no siempre se puede hacer todo lo que uno quiere, pero activamente tratamos de que eso se reduzca.
En el fondo, final, una ciudad con primeros pisos, en el activos, fondo, activos, es una ciudad más segura, es una ciudad más atractiva.
Mucho más entretenida.
Es una ciudad que invita a que haya espacios como restaurantes, que haya comercio, etcétera, ¿no?
Sí. Y... eso es uno de los elementos principales que nosotros vemos, porque y cuando hay muros ciegos, porque a veces por la estructura tiene que haber un muro ciego, y nosotros le preguntamos al aplicante que cómo puede mitigar eso, con plantación de árboles. Incluso en un proyecto que tuve de un edificio de 18 pisos, tenía que haber un muro ciego, porque después se construía un edificio justo al lado, no sabemos cuándo. Pero ese muro ciego de 10 pisos, nosotros les dijimos, hagan algo. Y lo que yo sugerí, que luego se hizo, era hacerle un tratamiento estético. para que por lo menos mientras esté ahí no sea simplemente
un muro ciego. Finalmente, Gerson, me hablaste también de que hay paneles de expertos que son independientes del cliente y de la municipalidad, que ven tanto proyectos grandes como proyectos express, pero que de alguna manera, yo usé la palabra arbitran, tú me corregiste. ¿Qué hacen estos paneles y quiénes los forman?
Bueno, como te decía, el equipo de diseño urbano, también hay otro equipo que organiza los paneles. Los paneles son un grupo de expertos que evalúan los proyectos de forma independiente. Nosotros los evaluamos desde la planificación, desde la zonificación, desde lo que se nos pide por el plan regulador. El panel de expertos da un paso más allá, se rige menos por esta planificación y guía al aplicante para mejorar la propuesta, entendiendo el contexto. Los proyectos más grandes, como el Costanera Center, habría pasado por eso, habría pasado lo más probable que por 4 sesiones, y también hay otro panel de edificaciones medianas, que son paneles más rápidos, en vez de 4 o 5 expertos serán 3, y busca guiar al aplicante para decir, mira, hay que mejorar esto, hay que mejorar la vereda, hay que mover el edificio.
Y es como un intermediario que no es ni el municipio ni el cliente, para que de alguna manera eso permita hacer los procesos más transparentes, también más claros,
den ciertas directrices. También muchas veces para explicar y hacerle entender al aplicante que lo que pedimos nosotros no son caprichos, porque obviamente nuestra evaluación tiene que estar informada por el plan regulador. Y al final salen todos ganando. Gana la ciudad, porque nosotros siempre obviamente queremos aprobar los proyectos. Obviamente queremos que haya desarrollo, pero que se haga bien. Y si estos paneles de expertos pueden ayudar a que el proceso sea más rápido y más efectivo, se hacen.
Finalmente, Gerson, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Auckland, en Nueva Zelanda?
Tener la oportunidad de ver cómo se pueden hacer las cosas distintas, de haber ahora en el trabajo que he tenido ahora, tener la posibilidad de entender que con lo que yo crecí, como se entendía el urbanismo en Santiago, no es la única forma. Que el municipio puede modificar, puede ayudar a que el desarrollo se siga haciendo.
Puede ser mucho más protagónico, ¿no?
Más protagónico, y para que al final ganemos todo.
Gerson Valenzuela, muchísimas gracias por venir a Santiago Adicto. Yo sé que te vas en poquitos días, te vas a España, ¿no es cierto? Sí. Y después ya te vas de vuelta a Auckland. Es un súper interesante poder escuchar la experiencia de un chileno que lleva casi la mitad de su vida en otra parte del mundo y en un país que normalmente usamos como referencia. Así que creo que es bien interesante haber escuchado lo que nos comentaste. Muchas gracias por estar acá y muy buen viaje, y que te vaya espectacular en tu trabajo dentro del mundo del urbanismo en Nueva Zelanda.
No, muchas gracias a ti por la invitación.
Vamos al corte, ya volvemos para hablar de lo que está pasando con la limpieza de las fachadas de la Alameda, que empezó justamente esta semana.
Tus tarjetas Visa del Chile te llevan a la Copa Mundial Femenina de la FIFA, gracias a Visa. Utiliza las tarjetas en todas tus compras y participa por uno de los 12 viajes dobles a Australia y Nueva Zelanda. Además, si obtienen las tarjetas Visa Banco de Chile edición limitada, tendrás el doble de oportunidades para ganar. Inscríbete en bancochile.cl y prepárate para vivir el fútbol que cambió al fútbol.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
¿Buscas un departamento con diseño de vanguardia y ubicación privilegiada? Casa Bustamante de Inmobiliaria Hexacón. Es lo que estás buscando. Con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Ubicado en Avenida Bustamante 1007. Edificio Casa Bustamante es parte de Smart Invest de Hexacón, el nuevo canal de inversionistas. Conéctate a tu ciudad y conoce más en www.hexacón.cl.
¿Sabías que el robo de cables eléctricos es una de las causas que provoca que tu barrio se quede sin electricidad? Es un delito que pone en serio riesgo la vida de las personas que lo cometen, la de los técnicos que realizan los mantenimientos y también de los vecinos y la comunidad que utiliza el espacio público. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. Enel.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estás?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, hijita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Estamos de vuelta en vivo y en directo, 2:48 y estamos en línea con Daniel Silva, quien lidera Alta Presión, una de las empresas, uno de los contratistas que están a cargo de limpiar la Alameda, un proceso y un proyecto que ha partido por estos días y que ya muestra algunos avances interesantes, como por ejemplo la limpieza ya parcial del Colegio de Arquitectos. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, me imagino con lo que sí. Te gusta el patrimonio y con la experiencia que tienen ustedes justamente limpiando la Alameda hace años, sí. Que debe ser bien bonito haber podido nuevamente volver a la Alameda, tomar este proyecto. Cuéntanos sí. De qué se trata, cuál es su extensión, lo que les toca a ustedes, cuándo comenzaron sí. Y cuánto tiempo debería durar esto, Daniel.
Bueno, principalmente estamos muy contentos por retornar a la Alameda y empezar a recuperarla. En cuanto a su patrimonio y en cuanto a su, no solamente su patrimonio, sino que su mobiliario y sus locales comerciales, y todo lo que implica y todo lo que se ve desde la Alameda. Nosotros estamos, más o menos lo que nos corresponde a nosotros son casi 33.000 metros cuadrados de trabajos.
Wow, ¿sí? ¿Eso es como de dónde a dónde?
De Vicuña Maquena con la Alameda hasta Matucana.
Ya, un buen pedazo de Santiago. ¿Y eso qué timing tiene, Daniel?
Sí, estamos trabajando, digamos, a partir de, como todo el mundo sabe, partimos esta semana trabajando y son aproximadamente lo que tenemos ahí, son 5 meses de ejecución.
5 meses de ejecución sí. Que además implican que lo que se va arreglando también se va revisando y se va manteniendo, ¿no?
Eso es lo más importante. Sí. Vamos a ir recuperando fachadas, tanto patrimoniales como no patrimoniales, y al mismo tiempo se van a ir manteniendo. O sea, si vuelven nuevos rayados, nosotros retornamos nuevamente a limpiar o a hacer alguna otra técnica de recuperación. En menos de 48 horas.
Eso, súper importante. En el fondo se va a estar peleando de alguna manera cada 48 horas con el tipo o la chica que se dedica a taguear una pared, que esperemos que por cansancio diga, oye, si cada 48 horas me borran, bueno, no sé, me voy a otra parte, digamos, pero no insisto aquí, ¿no es cierto?
Claro, la Alameda por lo menos va a estar resguardada estos meses.
Vemos unas fotos que amablemente me hiciste llegar esta mañana, que las subimos a Santiago Adicto, donde se ve cómo están limpiando el Colegio de Arquitectos. Están limpiando, ¿cómo lo hacen para limpiar en altura, en el fondo? Porque acá están limpiando, qué sé yo, un tercero, un cuarto piso. Pero ¿qué pasa cuando hay un tag que está, no sé, pisos más arriba? ¿Qué sistemas se usan para limpiar en altura, Daniel Silva?
Sí, principalmente, bueno, para el Colegio Arquitecto se determinó la técnica del hidroarenado, ¿cierto? Que es la aplicación de agua y arena microtamizada en alta presión, que vamos retirando nosotros las capas de pintura, las capas de rayado también, los papeles también se va retirando, pero sin dañar el sustrato original de la fachada del Colegio Arquitecto. Se va trabajando paso a paso, regulando presiones, regulando caudales, y con eso vamos determinando nosotros en qué momento podemos avanzar un poquito más o parar para no dañar en este caso el estuco que tiene, el estuco a la vista o litofren que se conoce comúnmente, para no provocarle daño. Para hacer los trabajos superiores, bueno, se utiliza obviamente un brazo de elevación, ¿cierto? Que se va trabajando, no hay ningún problema para trabajar en altura con respecto a esta técnica con las máquinas que poseemos.
Ya, y si les toca un edificio en que el piso, no sé, 15 está rayado, eventualmente, ponte tú, ¿pueden llegar a colgarse y limpiar de esa manera?
Claro, lo hemos realizado en otras ocasiones. Aquí se ha visto poco, que hay poco rayado, digamos, por sobre los 4 o 5 metros. Pero si hay que ejecutarlo, digamos, en un piso 15, en un piso 20, no hemos tenido nunca ningún problema. Ejecutarlo.
Ya, perfecto. ¿Qué? Daniel Silva, de alta presión, están limpiando, decías tú, ¿cuánto eran? 33.000 metros.
33.000 metros cuadrados aproximadamente, lo que nos corresponde a nosotros.
Entre Vicuña Maquena, sí, y Matucana, que son el espacio que tienen ustedes para limpiar, que es tremendamente importante en términos estratégicos. Repítenos el timing, ¿cuántos meses son?
Sí, a partir de esta semana son 5 meses.
5 meses, y cada 48 horas se va a estar revisando lo limpiado para ir haciendo mantención.
Exacto, esa es la innovación que tenemos en este proyecto.
Eso es tremendamente importante. El hidroarenado lo mencionaste como la forma de limpieza en el caso del Colegio Arquitecto. En el caso de otros edificios que quizás son menos patrimoniales o menos importantes, pero que están tagueados, claro. ¿Qué tipo de técnicas se usan ahí?
Son básicamente 4 técnicas, Rodrigo. Son la técnica del hidroarenado, ¿cierto? Que son, puede ser para superficies naturales, como estuco a la vista, piedra, ladrillo a la vista, granito, que todas esas superficies se encuentran en la Alameda. Y puede ser también un tema de hidrolavado, solamente para sacar los papeles, los stickers que están pegados. También viene la técnica del, bueno, el tradicional pintado, ¿cierto? Un repintado. Y también las limpiezas químicas que se pueden utilizar también en porcelanato, ¿cierto? Cerámica a la vista. Son 4 técnicas básicas.
Perfecto. ¿Cuánta gente está trabajando en este caso en alta presión? Me imagino que tienen que haber sumado a personas especialmente para este proyecto, ¿no?
Gente con experiencia que ya ha tenido conocimiento en edificios patrimoniales. Estamos trabajando con ellos, ¿cierto? Y un equipo dedicado principalmente a edificios de conservación y monumentos históricos, y otras personas que van trabajando también en todo lo que corresponde a locales comerciales, digamos, las cortinas metálicas, ¿cierto? Los muros entre cortinas, se va recuperando también. Son prácticamente 2 grupos de trabajo.
Que funcionan en forma paralela, ¿no?
En forma paralela, claro.
¿Y esto incluye también mobiliario urbano? O sea, si estamos en la Alameda y hay un banco que está rayado, el kiosco también, claro, lo mencionaste, todo eso también se va limpiando, también, no son solo, ¿cierto?, fachadas.
No solo fachadas, son kioscos, ¿cierto? Son los grifos, son las cajas eléctricas, cajas de teléfono, todo lo que nosotros vemos como parte del mobiliario lo vemos todos los días en la calle. Eso también se va a ir recuperando y manteniendo.
Partieron, ayer veía imágenes yo en la iglesia de San Francisco, si no me equivoco, del gobernador, sí, Claudio Orrego. Hoy día veo esta imagen en el Colegio Arquitecto. Han tomado algunos edificios como icónicos para el comienzo, ¿no?
Claro. Son 2 edificios que se comenzaron, como tú lo viste ayer, el día lunes ya, se comenzó con la iglesia de San Francisco y con el Colegio Arquitecto. Vale mencionar que también estamos bajo la supervisión del Consejo de Monumentos en cada una de estas ejecuciones.
Claro, y están los permisos correspondientes y toda la burocracia que implica, sí, claro, meterse en zona típica o directamente, supuesto, en monumento.
Zona patrimonial y zona típica hay que disponer de los permisos.
¿Cuál de estos edificios icónicos deberíamos ver listo primero? Así, ¿no? El Colegio Arquitecto, me imagino que es más pequeño, debería ser antes.
Sí, el Colegio Arquitecto, yo creo que la próxima semana ya vamos a poder disfrutar de su fachada totalmente limpia.
Ah, ya, porque ya en las imágenes que se ven hoy, sí, se ve que hay un porcentaje importante del colegio que ya ha sido limpiado, sí, y muy rápido, digamos.
Claro, nosotros vamos detalle a detalle, porque tiene su ornamento. Bueno, hay que respetar al arquitecto, ¿cierto?, a don Luciano.
Sí, ¿no? Don Luciano Kulchevsky, exactamente. Y la iglesia de San Francisco, que es un muro mucho más largo.
La iglesia de San Francisco es un desafío, son casi 2.700 metros cuadrados de recuperación.
Claro, porque una es la fachada que uno ve por Alameda, pero también está la fachada, claro, por la calle San Francisco, o sea, es una...
Correcto, bestia, correcto, está, o sea, muy larga, y la otra queda hacia la plazoleta entrando a calle Londres.
¿La idea es mantenerle, el color actual a la iglesia de San Francisco?
Sí, como te contaba, estamos bajo la supervisión del Consejo de Monumentos y estamos determinando en este momento cuál es el color que se asemeja más al original, porque se ha sido pintado muchas veces la iglesia.
Ahí hay una oportunidad de volver a sus colores.
Exactamente, por eso es que ha costado un poquito, pero ya lo vamos a determinar prontamente.
Oye,
eso también trae el tema de la piedra original de abajo, la piedra del zócalo. ¿Te acuerdas que también tiene la piedra del zócalo?
Claro.
Eso hay que sacarlo, se retira toda la pintura con hidroarenado.
Y ahí queda la piedra a la vista, en el fondo.
Natural, claro, a la vista.
La reacción de la gente en la calle desde que partieron ayer, ¿cómo ha sido? ¿Recibió?
Muy positiva. La gente queda mirando, se entretiene con nosotros también mirando como te contaba yo, mirando cómo se va recuperando, cómo se van eliminando los rayados, cómo se van sacando las capas de pintura y se está obteniendo la superficie natural. No, la gente, la recepción ha sido muy, muy buena.
Me imagino que hay mucho paparaseo de la gente subiendo a Instagram imágenes de cómo ustedes están limpiando, porque que se esté limpiando la ciudad después de todo lo que hemos pasado es un tremendo hito y es una tremenda noticia, po.
Por supuesto, una buena noticia para todos, nos hace bien a todos ver la Alameda limpia. Nuestra principal avenida totalmente recuperada va a ser una gran noticia para este año.
Oye, y finalmente hoy, que es el Día del Joven Combatiente, ¿eso puede implicar retrocesos en lo poco que se ha alcanzado a avanzar?
Hay que tomar las medidas necesarias, claro, tomar las medidas necesarias con respecto a tener precauciones en el trabajo y obviamente terminar un poquito más temprano hoy día para resguardarse.
Ya, y si se raya algo del Olimpiado, ya sabemos
ahí
que...
Ahí estaremos.
Ahí estará alta presión sometido a una alta presión limpiando.
Así que ese es el desafío y estamos muy contentos de asumirlo.
Mira, me gustaría terminar esta breve conversación, pero súper importante, porque yo sé que tú, además de dedicarte a esto, eres una persona que ama el patrimonio. ¿Qué dice tu guata? De estar pudiendo, participar en este proceso, Daniel Silva.
Esto más que nada un trabajo, es algo que emociona, es algo estar, decir, mira, tenemos la oportunidad como empresa de estar acá recuperando la avenida principal de Chile, esto es la cara de Chile, ahora vienen cosas importantes este año, donde vamos a recibir mucha gente.
Así es, los panamericanos y para panamericanos.
Así es, Rodrigo, son miles de personas las que van a llegar a nuestro país y lo vamos a recibir con la cara limpia. Y mejor que eso.
Extraordinario. ¿El mandante finalmente acá es el gobierno regional o hay más mandantes en forma paralela?
Gobierno regional metropolitano a través de su gobernador don Claudio Rego, que viene tantos años ya con esta iniciativa.
Así
es. Y que se ha hecho realidad ahora.
Y por eso lo veíamos ayer tan feliz ahí tirándole la manguera al muro de la iglesia de San Francisco, ¿no?
Así es, pues ya vamos a estar todos estos meses ahí involucrados.
Buenísimo, yo quiero hacer un llamado a la gente, cuando los vean en la calle, felicítenlos, sáquenle fotos, denle apoyo, por favor, nadie los moleste, todo lo contrario, apláudanle, porque de verdad este es un trabajo tremendamente importante para recuperar el centro de Santiago, así que Daniel Silva, felicitaciones por estar haciendo la pega.
Gracias a ti, Rodrigo, por difundir el patrimonio, por difundir nuestra historia, también a la gobernación por habernos permitido estar acá con ellos en un trabajo que va a ser tremendamente positivo para todos.
Sin lugar a duda. Un abrazo, Daniel Silva. Muchas gracias.
Bueno, saludos a todos. Chao.
Chao. Es una buena noticia, ¿no es cierto? Que se esté limpiando el centro de Santiago, en este caso con uno de los contratistas que va desde Plaza Baquedano hasta Matucana. O sea, imagínense el pedazo de ciudad que está limpiando. Vamos con el acertijo musical, mi querido Ricardo. Ya, por lo menos la conozco, la canción. Eso ya es algo, ya me suena. Sé que está en el disco duro. Ahora hay que empezar a procesar. Oye, el cambio climático es una urgencia de todos. Y por eso en Falabella anunciaron la tremenda meta: descarbonización de su operación, con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas. Te quiero contar, mientras trato de adivinar quién canta, que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible, compra con descuento financiero en www.hexacon.cl con 2X. Voy a anotar porque me están apareciendo palabras en mi cabeza respecto de lo que estamos escuchando y quiero mantener la nota de ayer, que fue una nota muy buena. Oye, a todo esto me dijeron que había dicho algo al aire erróneamente. cuando estábamos hablando ayer de Grace Jones, porque pusiste una, la vía en Ross, ¿cierto? Ese era el acertijo musical, me soplaste por interno que el Vamos a Ver se grababa en el restaurante Camino Central, ¿no? Café del Cerro. Ah, Café del Cerro. Pero Café del Cerro se llamaba el café que estaba en Bellavista, po. Entonces, parece que se llamaba de otra manera el café. Y yo dije, debe haber tenido un lapsus. Si Richie me dijo otro nombre, pero ahora que me dices Café del Cerro, ya, no importa. El Café del Cerro, el que estaba en Bellavista. Vamos a tratar de acordarnos cómo se llamaba el café que estaba en el Cerro San Cristóbal, donde se grababa el Vamos a Ver. Oye, les tengo una excelente noticia. Quinto Share, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre los puntos de retiro y conoce los modelos híbridos descargando Quinto Share. Toyota, una compañía de movilidad que hoy día no solamente te ofrece sus extraordinarios autos como el híbrido, el Toyota Corolla Cross híbrido que tengo la suerte de manejar, sino que te ofrece Quinto Share, poder tener un híbrido pero por el rato que quieras sin necesidad de comprártelo. Súper interesante. Ya, tengo más cosas que contarte. En Enel buscan cuidarnos y mantener el suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad, lo que tienes que hacer es denunciarlo. Te sugerimos de manera anónima al 606-96-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel está en Santiago Adicto. Y te cuento que para Anglo American, innovar en minería es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Lo hacen, por ejemplo, utilizando electricidad 100% renovable en todas sus operaciones. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Visa y el Banco de Chile te llevan a disfrutar el fútbol que cambió el fútbol. Utiliza tus tarjetas y participa por uno de los 12 viajes dobles a la Copa Mundial Femenina de la FIFA gracias a Visa. Nuestra Francesca Ravizza tiene que ir a esa Copa Mundial, así que le vamos a decir que se preocupe mucho de sus tarjetas del Banco de Chile. Oye, ¿tuvimos algo de lluvia el año pasado en Santiago y un poquito de nieve? Sí, pero eso nos soluciona más de 14 años seguidos de sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua, hay que usarla en forma responsable y eficiente. Por ejemplo, cuando laves los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Me atrevo a decir que este es un solista y me atrevo a decir que esta es una canción con 5 palabras. Hoy, voy bien, qué bueno. Santiago Open Gourmet es una capital donde pasan muchas cosas. Decimos salud con el 2x1 en la carta de tragos pagando con FPay. Invitamos a nuestros amigos con el 40% de descuento pagando con tarjeta de débito Falabella. Y también los llamamos a disfrutar al ritmo de la música los buenos momentos de SOC. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Y te vuelvo a contar algo tan importante como que el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer 0 emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Ya, aquí tengo la respuesta a la duda, Ricardo querido. El lugar donde se grababa el programa de Raúl Matas, Vamos a Ver, era el Camino Real. Nos equivocamos con Café del Cerro. Eso es lo que me comentó con mucho cariño en un tuit Dino Gervasoni, que es arquitecto. Ya no existe el Camino Real, no, que en paz descanse. Bueno, ya no existe tampoco el Café del Cerro, pero claro, se grababa en el Camino Real. El programa Vamos a Ver y el Café del Cerro era ese famosísimo lugar increíble también en el barrio Bellavista. Ya, y respecto a este acertijo musical, creo que me va a ir bien, Ricardo. Dan Hartman, I Can Dream About You. Perfecto, dice Ricardo. Nota, un 7 lunes y martes. No sé, hoy día es miércoles. No sé el lunes qué nota me saqué, pero ayer me saqué un 7. Así que por lo menos llevamos 2-7 seguidos, algo casi inédito. 3 de la tarde con 6 minutos, gracias Lucho Cruces en el streaming, Francesca Ravizza en la producción, equipo digital de Radio Duna, nuestro gran Rich aquí en el acertijo musical, en la música, en el control, en todo, y nuestra directora Pitu Rodríguez que ahora llega con Tardes Duna. Hasta mañana.